Como cada martes habitualmente vamos a abrir nuestra tertulia. Se han venido, como ya es costumbre, amigas, en este caso del IES, Pedro Espinosa de Antequera, para hablarnos del papel de la mujer en el cine. Hoy tenemos alumnas que son tanto del Bachillerato de Humanidades, de primero, y de segundo, que son del Bachillerato de Arte. Están con nosotros, voy a empezar por las veteranas, que ya tenemos más relación. Juani Pastrana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alba Martín, buenas tardes.
Hola.
Bueno, ya sois veteranas, vamos a darle paso a que otras compañeras también conozcan cómo es esto de estar en la radio, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, pues tenemos a Sabrina Ligero. Hola, Sabrina.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Esta primera experiencia? ¿Qué expectativas tienes de ella?
Pues no sé, que salga un debate y una conversación lo más amena y fluida posible y que demos a conocer a la gente pues el papel fundamental que tienen las mujeres, que no nos damos muchas veces cuenta.
Verónica Paredes, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Con ganas de arrancar?
Sí, sí, sí.
Y Valeria Añazcos, ¿he dicho bien el apellido?
Sí, sí.
Vale, es que me lo he apuntado y no sabía yo si estaba bien o no. Bueno, chicas, pues vamos a empezar hablando del papel de la mujer en el cine, que por suerte, como en otros aspectos, vamos avanzando cada vez más. A ver, vamos a empezar. ¿Qué iniciativas se han implementado en los últimos años para promover esta igualdad de género en la industria cinematográfica?
Pues en Andalucía pues se han desarrollado diversas iniciativas. Tenemos como ejemplo a la AMAS, que es la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, que reúne a profesionales como directoras, productoras, guionistas, promoviendo la visibilidad y participación de las mujeres en el cine. Además, también tenemos el Consejo Audiovisual de Andalucía, que entre sus funciones principales es fomentar la igualdad de género a través de la promoción de actividades y modelos sociales, no discriminatorias, claro.
¿Cómo ha influido el movimiento Me Too en la representación de las mujeres en el cine contemporáneo?
Pues yo creo que el movimiento Me Too ha cambiado el cine completamente, pero yo diría que además de la representación ha cambiado como el tratamiento hacia las actrices y mujeres de la industria cinematográfica, que en toda la industria audiovisual podemos encontrar un abuso sistemático y generalizado hacia la mujer, y actrices famosas han sufrido a raíz de esto y a raíz de este movimiento han podido expresar su abuso, y etcétera. Por ejemplo, el Me Too pues se conoce sobre todo de actrices de Estados Unidos, de Inglaterra, pero hay un Me Too español en una entrevista.
Todo sin problema. Que aquí comprendemos que
en una entrevista actrices como Alba Plana, Itza Soarana, Inma Bilsarasu pues han estado hablando de ello, y en España pues se ha llevado a cabo un par de veces esa representación sobre el Me Too. Luego, la representación de la mujer en el cine yo creo que ha cambiado mucho, ya no sé si muy bien por el Me Too o porque hemos evolucionado un poco, pero la escena de las películas, normalmente en las películas siempre suele haber una escena que realmente es una violación, y se la meten por la cara en todas las películas, por ejemplo en El Club de los Cinco y en películas más antiguas, y ahora, aunque sigan pasando escenas un poco más comprometidas o etcétera, se ve cada vez menos y se ve que se trata a la mujer con mucho más respeto.
Sabrina, ¿tú querías añadir algo?
Bueno, sí, yo quería comentar que una herramienta que se está utilizando ahora mucho fue una prueba, un test que se creó a modo de tira cómica, que se llamaba el test de Bechdel, no sé si lo he pronunciado bien, la verdad, pero que era un test que básicamente consistía en que las películas tenían que tener al menos dos mujeres identificadas con nombre propio y que hablaran entre ellas de una temática que no fuera un hombre. Fue muy curioso porque esto se hizo a modo eso, como ya he comentado antes, de broma, en 2017, pero es que muchas de las películas de aquella época no pasaban este simple test. Y un estudio más reciente que leí en un periódico comentaba que de las 10 películas nominadas al Oscar en 2024, solo 7 pasaban el test. Pero que si este filtro lo poníamos a un poco más exigente y hacíamos que la conversación entre las mujeres durara más de un minuto, solo 3 pasaban el filtro. Lo cual yo creo que de 10 películas que solo 3 pasen el filtro hace como darnos cuenta un poco de que sí, estamos avanzando, pero ¿qué tanto avanzamos? ¿A qué velocidad avanzamos, no?
Qué interesante lo del test, yo no lo conocía. Cuando terminemos voy a investigar un poquito, a ver si conozco un poquito más. ¿Qué películas recientes han sido dirigidas por mujeres y han recibido reconocimiento en festivales de cine importantes?
Bueno, yo la verdad es que quería hablar mucho de una productora de cine. Creo que otra de las preguntas es qué papel juegan las productoras cinematográficas en el cine. Y es que yo no sé si os suena una productora que estadounidense que es A24 o A24, que ha hecho películas como Midsommar, que yo creo que es una película muy sonada. Y en esa productora se han surgido cineastas de las más, o sea, cineastas actuales que son muy conocidas, muy famosas, como puede ser Greta Gerwig, que fue quien dirigió la película de Barbie, y que se inició en esta productora justamente con una película que se llama Lady Bird, que yo personalmente la he visto y me encanta. Retrata la relación de una madre con su hija, que muchos ilustrados, entre muchas comillas, porque no lo son, pero ilustrados del cine, ¿no? Que se dicen, es que eso es cine de mujeres, que es totalmente una falacia, porque dicen que son temáticas de mujeres, ¿no? Una madre y una hija, y que están totalmente equivocados, porque no hay tal cosa como cine de mujeres. Yo creo que eso es, como comentábamos, lo de cómo se han en los últimos años promovido el tema de igualdad y todo eso. Yo creo que esa es una de las barreras que todavía nos queda por romper, ¿no? El estigma de cine de mujeres para mujeres. Yo creo que no hay tal cosa. Y una de las, y esta productora, la que yo he dicho, A24, como que crea películas de género muy diverso, hablando pues de temáticas feministas o temáticas queer, pero también como que lucha por que no sea catalogado como un cine de mujeres o un cine queer, sino un cine para todos los ámbitos, que es lo que debería ser.
Alba, tú también querías hablar de productoras que estaban teniendo mucho importancia en liderar, lideradas por mujeres en el contenido, ¿no?
Sí, yo no conocía a esta productora, pero sí me he dado cuenta que lo que ha aparecido es un nuevo género cinematográfico, que son los fencers, que son películas que realmente representan las experiencias universales de las mujeres, por ejemplo, que no tiene por qué ser cine solo de mujeres, pero representa más a las mujeres que a los hombres. Y me he dado cuenta que, aunque sí haya directoras y películas con mujeres siendo protagonistas, las películas que representan una experiencia universal de lo que es ser humano, no, ya independientemente del género, suelen ser protagonizadas por un hombre, y es un problema muy grande que tiene la sociedad, que el discurso sobre todo lo importante, entre comillas, o lo que nos interesa a todo, absolutamente todo, es un discurso totalmente masculino. Entonces yo veo ese problema con que lo que se ha creado viene a ser un nuevo género que realmente solo estamos viendo las mujeres, y los hombres no les interesa porque no lo ven como algo suyo.
Gracias, Alba. ¿Cómo se están abordando temas como el feminismo, la igualdad de género en las narrativas cinematográficas actuales?
Pues actualmente existen películas feministas que retratan todo tipo de aspectos sobre la lucha feminista, sobre el machismo, etcétera, desde Barbie, que representa una lucha contra el patriarcado, pelis contra la violencia de género, como La Sustancia, historias de ídolos feministas, como La Batalla de los Sexos, Emilia Pérez. La mayoría de estas historias, yo me he dado cuenta de que, por muy reivindicativas que sean, tienen una estética un poco invalidante hacia otras mujeres. Siempre vemos que los personajes, las protagonistas, son muy guapas, son siempre delgadas, y eso yo creo que deshumaniza un poco las personas que no tengan esa estética.
Dime, Sabrina.
Que yo creo que estoy parcialmente de acuerdo con lo que has dicho, pero es cierto que, por ejemplo, has nombrado la película de La Sustancia, y para mí la película de La Sustancia es como quiere poner en valor todo lo que has dicho, especialmente haciendo una crítica a eso que tú mismo acabas de expresar, de que las actrices son muy guapas, o a partir de cierta edad, bueno, para quien no se haya visto la película de La Sustancia, básicamente la trama central gira en torno a una actriz que ya ha cumplido los 50 o está por cumplir esa edad, y le dicen que ya pues no sirve porque es demasiado mayor para cumplir este oficio, como le pasa a muchas no solo actrices, modelos, cantantes, toda mujer que se quiera dedicar a la industria del no sé la palabra, del entretenimiento, pues se le dice eso, ¿no? Que no, que a los 50 ya pues no sirve. Yo creo que esa película intentaba buscar una sátira, me parece un gran ejemplo de cómo el feminismo y cómo esta lucha de poner en valor a la mujer está trascendiendo, porque es la película en sí es una crítica a sí misma, es como el principio de la película de Barbie, de la mujer perfecta y todo eso, pero que ya luego al final sí que cuando Barbie interpretada por... Ay, se me ha ido el nombre.
Margot Robbie.
Como Barbie interpretada por Margot Robbie, suelta ese discurso que se ha hecho muy viral en redes. Yo el 8M no paraba de verlo en todos lados. El de, pues, ser una mujer es muy difícil, no sé qué. Bueno, en plan, que ella lo explicaba muy bien, ¿no? Parece que yo lo estoy diciendo un poco así mansamente. Pero que sí, nada más quería comentar eso.
¿Qué actrices han sido reconocidas recientemente por su trabajo en papeles que desafían estos estereotipos de los que estamos hablando?
Bueno, pues a lo largo de la historia del cine, muchas actrices famosas se han distinguido por interpretar lo que vendrían siendo unos papeles masculinos, muy entrecomillados, desafiando los estereotipos de género y demostrando su talento y la versatilidad de la mujer. Descubrimos actuaciones como en la película dirigida por Clarence Wagner, Señorita, es una película muda de 1927 en la que la actriz Bebe Daniels interpreta a un personaje que es muy similar al zorro. Ejemplos como esto es que en películas antiguas no verías tú a lo mejor, o muy rara vez, verías tú a una mujer que en vez de ser azafata fuera piloto, por ejemplo, o el papel bien interpretado y no de forma satírica de una mujer policía. Entonces...
Estupendo. ¿Qué papel desempeñan las plataformas de streaming en la promoción de películas dirigidas por mujeres y con protagonistas femeninas, Juani?
Pues yo creo que las plataformas de streaming han jugado un papel bastante crucial a la hora de la difusión de películas tanto dirigidas por mujeres, como bien han dicho antes las compañeras, protagonizadas por mujeres que no siguen roles de género en las películas, siguen otro tipo de roles protagonistas. Considero que la verdad es que ha ayudado bastante a la plataforma de streaming porque dan como más facilidad a la hora de poder ver esas películas. Entonces están al alcance de todo el mundo.
¿Y las redes sociales cómo están influyendo en esta visibilidad y en este apoyo a cineastas que están surgiendo ahora?
Pues yo creo que también las redes sociales, aunque muchas veces generan mucha polémica, también ayudan mucho porque al fin y al cabo consumimos muchas redes sociales. Entonces, tener referentes en redes sociales que son mujeres en el cine, que realizan papeles, por así decirlo, protagónicos, que se salen de las normas, es muy importante para tener ese tipo de referentes.
¿Cuáles son los principales, aparte de todo lo que estamos hablando, los principales desafíos que enfrentan las cineastas al intentar acceder a que esos proyectos que quieren encabezar se les financien?
Pues a pesar de los avances, las mujeres en la dirección cinematográfica enfrentan obstáculos bastante significativos. Hay unos estudios recientes que señalan que las directoras suelen recibir presupuestos más bajos en comparación con la de los cineastas hombres. Enfrentan más dificultades para acceder al financiamiento y además persisten unos estereotipos de género que cuestionan la capacidad de la mujer para liderar proyectos de gran envergadura o en general que estén tradicionalmente dominados por los hombres, entre muy comillas, como la de acción o ciencia ficción, el género de acción o ciencia ficción.
De acuerdo. Y en cuanto a documentales, ¿cuáles son esos que han abordado la lucha de los derechos de las mujeres en la industria del cine, así más recientemente?
El documental de She Said aborda mucho este tema sobre la lucha de los derechos y también destapó, hizo como una investigación muy grande sobre muchos abusos que había en Hollywood y resaltó mucho el poder del periodismo hacia todo ese tipo de maltrato y la lucha contra la violencia de género.
Eso, todo lo que hemos hablado, así como a nivel general de la industria. Sí, dime, Sabrina.
Que yo quería hacer un apunte, porque cuando estaba Juani hablando sobre cómo las redes sociales afectan todo, ¿no?, a cómo se expande la película o sí, la obra de hecha por mujeres, yo quería recomendar, ya que estamos aquí en una radio abierta, una cuenta de Instagram que a mí me gusta mucho, que se llama The Film Fatal Podcast, pero es una cuenta de Instagram. También sí, creo que tienen un podcast, pero yo no lo he escuchado, que suben cosas muy interesantes, noticias, sobre todo el tema de pues o cine hecho por mujeres, no solamente hecho por mujeres, sino pues hecho por cualquier persona, pero es verdad que sí que le dan una voz y espacio a aquellas mujeres, y me gusta mucho el título porque es como han cogido la expresión de femme fatale, que se utiliza mucho en términos de arte como para describir a esa mujer apoteósica y pues descriptivamente como mala, y en vez de femme pues han puesto film, ¿no? Como que la película fatal, y al final hablan como de mujeres, no sé, me parece un poco sarcástico, pero que muy recomendada, la verdad, para quien esté más interesado.
Pues lo apuntamos y le echaremos un vistazo. Lo que estábamos diciendo, que todo esto es en general de la industria y la mujer, pero vamos a centrarnos un poquito más con el cine, la mujer y Andalucía. Así como preguntas rápidas para reconocer a la labor de todas estas mujeres, vamos a empezar reconociendo quién es la famosa actriz andaluza que ganó un Oscar por su papel en Volver, de Pedro Almodóvar.
Pues fue Penélope Cruz, que ganó el Oscar por la película de Volver, dirigida por Pedro Almodóvar en 2006.
¿Y qué directora andaluza también es conocida por su película La novia, una adaptación de la obra de Bodas de sangre de García Lorca?
Pues tenemos a Pablo Ortiz.
¿Cuál es el nombre de la actriz de origen andaluz que protagonizó la película Carmen y ha trabajado en Hollywood?
Pues fue Paz Vega, que nació en Sevilla y protagonizó esta película, además de otras muchas más películas, como por ejemplo Spanglish, y que a día de hoy es un gran icono de la cultura andaluza en Hollywood.
¿Y qué cineasta andaluza ha sido reconocida en festivales internacionales como el Festival de Cannes y es conocida por su estilo único y sus narrativas feministas?
Bueno, pues yo investigué, la verdad, porque esta pregunta no la sabía. Al final esto sirve también un poco para conocernos. Y yo pues descubrí a Elena López Riera, y que no solamente ha sido reconocida por el Festival de Cine de Cannes, sino que ha sido reconocida por un montón de festivales, tanto a nivel español como a nivel europeo, y es que trata temáticas, ya me informé de más, y trata temáticas sobre la sexualidad y el amor, pues desde un punto de vista a lo mejor más femenino, ¿no? Porque comentaba antes nuestra compañera Alba al principio que la sexualidad siempre en las películas, cada vez que se representaba a las mujeres, era como vista un poco de una manera, podríamos decir, como un poco ofensiva o denigrante, ¿no? Y está es como satisfactorio, ¿no? Ves como mujeres intentan retratar su visión de la sexualidad, como en este caso Elena López Riera.
Muy bien, Sabrina. ¿Cómo se llama la actriz andaluza que ha participado en series como La Casa de Papel y que ha ganado múltiples premios por su actuación?
Bueno, pues yo no me he visto La Casa de Papel. Lo siento. Pero estuve investigando y descubrí, hombre, tengo algo de conocimiento, ¿no? Y descubrí que el personaje de Nairobi es interpretado por Alba Flores y ella recibió múltiples premios por su actuación, así que le di un aplauso.
Además, Alba Flores, que viene de una saga de artistas. ¿Qué película dirigida por una mujer andaluza aborda temas de identidad y cultura gitana?
Pues yo investigué y encontré que la película se trata Carmen y Lola, que además de tratar sobre la cultura gitana, también trata temas de temática queer y también habla un poco como de... porque una de las protagonistas, no me he visto la película, así que no sé muy bien si es Carmen o Lola, quiere ir a la universidad, ¿no? Y dejar un poco de lado esa pues tradición típica gitana. Y pues esta película fue dirigida por Arantxa Echevarría. No sé si he dicho bien la película.
¿Cuál es la actriz sevillana que ha trabajado en películas como El faro de las orcas y Los ojos de Julia?
Yo estuve investigando y encontré que fue Maribel Verdú. Pero no te sé.
No, sí, sí, sí.
Sí, pero además dice la señora que sí, y es Maribel Verdú.
Vale.
¿Qué cortometraje dirigido por una cineasta andaluza recibió el premio Goya a mejor cortometraje de ficción en 2020, Alba?
Suc de Sindria, de Irene Monray.
¿Y qué actriz malagueña es conocida no solo por su carrera en el cine, sino también por su trabajo como modelo y presentadora?
Remedio Cervantes Montoña, que además es malagueña y que, pues, como bien has dicho tú, es actriz, presentadora de televisión y modelo. Y la verdad, todo un logro. Yo no sé cómo puede con tantas cosas.
Y tenemos otra más que además era... Es antequerana.
Tenemos a Kitty Mamber.
Vamos a reconocerle también. Y tiramos para la comarca. Una más. ¿Cuál es la contribución más significativa que han hecho las cineastas andaluzas al panorama del cine español en los últimos años?
Pues yo creo personalmente que lo que han logrado es mostrar un nuevo punto de vista, porque en películas a lo mejor como de romance o algo, pues cuando la hacen... Yo me voy a lo personal de que yo leo mucho y yo noto mucho cuando un libro lo ha escrito una mujer o lo ha escrito un hombre, el romance es distinto. Entonces en el ámbito de la película pasa lo mismo. Cuando la película, a lo mejor de romance, pongo el ejemplo de romance, pero a todo, se nota mucho cuando está tratado desde el punto de vista de una mujer, porque es un punto distinto. Entonces yo creo que las mujeres se hayan volcado en el mundo del cine han aportado un nuevo punto de vista en la situación.
¿Alguna más quiere añadir algo así como conclusión? A ver, Valeria.
Yo, en la contribución que han hecho actualmente, tomando como ejemplo en La Casa de Papel, siempre vemos a las mujeres con una visión muy femenina, comillas, de ser las mujeres bonitas, sensibles, que siempre las salvan, que no saben hacer nada. En La Casa de Papel vemos a mujeres que luchan, que actúan, y tomando en cuenta de que ahora mismo, gracias a eso, a las mujeres se les toma con un, ya no solamente como una imagen de feminidad y delicadez, sino también como una imagen fuerte de luchadoras, de guerreras, dando a entender otra visión.
Pues Alba, Juan y Sabrina, Verónica, Valeria, hemos puesto un día más el papel de la mujer en valor en estas tertulias. Estoy muy contenta de que sigáis viniendo y espero que nos veamos más veces.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a las 5.